Argentina hace 40 años. Le vamos a dar los muy buenos días a Ismael Jalil. ¿Cómo estás, Turco?
Eduardo, querido, ¿cómo andás? Buen día.
Para los que no lo conocen, el Turco Jalil es abogado de derechos humanos, integra la CORREPI, la Comisión contra la Represión y la... Decinos el nombre completo de CORREPI.
Yo integraba la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. De ahí viene lo de CORREPI. Que en realidad el verdadero origen de eso es CORREPI de que viene la caña. Y quedó CORREPI así, ¿no? La historia te la resumo rápidamente, ¿no? Es en eso. El nombre viene de ahí.
Turco, vos además sos bastante poeta. En realidad tenés más ganas de dejar este trabajo que haces hace tantos años de ir a las comisarías y tratar de... ¿No podés convivir con las dos cosas?
Y a veces sí, lo que pasa es que es muy visceral. Es, desde el punto de vista de la escritura mía es muy visceral precisamente... Estimo que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Porque estar después de tanto tiempo vinculado a este tema que no es una problemática como dicen los especialistas, no, es un aspecto más de la vida militante y de lucha que uno tiene, y bueno, eso pasa por todo el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces no me es ajeno. Y nunca el dolor ajeno me es ajeno, y entonces está íntegramente relacionado uno con lo otro, ¿no? Entonces por eso la escritura suele ser una escritura también así muy 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 visceral, ¿no? Tiene que ver con esto. Estoy seguro que se conviven y que no podría ser de otra manera.
No quiero meterme en una cosa privada, pero pues tampoco te conozco tanto y no, al aire es difícil, pero ¿te produjo desgaste tantos años de andar en las comisarías, tantos años de ver madres llorando por los hijos asesinados por gatillo fácil?
Sí, naturalmente. Es imposible permanecer ajeno a eso. Por eso te digo que yo no soy un especialista. No. Me siento más un compañero de la gente que sufre, y en alguna medida la idea es tirar y tender una mano con el compromiso, no paternalista ni de, la idea es, por eso milité durante tantos años en organizaciones de derechos humanos, porque la idea es que se sepa por qué pasa esto, es decir, generar conciencia. Entonces uno no se detiene solamente en el trámite administrativo, burocrático o judicial, sino que además hace un trabajo de contención de la familia, pero no desde el punto de vista psicológico, sino la contención tiene que ver con la resignificación de lo que le pasó, para que se entienda en primer lugar por qué le pasó. Por eso nosotros solíamos decir, y CORREPI sostiene, que la lucha no es por la sentencia, sino por la conciencia, que lo único que puede evitar que estos casos se repitan, ¿no?
Ismael Jalil, abogado, poeta, te lo comenté el otro día, el caso de Dayana Abregu en la ciudad de La Prida, una chica que estaba bailando, que se enojó porque vio a su expareja con otra chica, y terminó en una celda, en una comisaría, ahorcada, y ya hay efectivos de la bonaerense separados. Prácticamente los diarios de esto no se hacen eco. No ha habido en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia donde me consta que el gobernador Kicillof es un gobernador que defiende los derechos humanos, no me consta, y sí que la Comisión Provincial por la Memoria tomó partido por esto, pero no me consta que haya habido el sacudón.
La primera razón, esto del sacudón, es que es estructural. Digamos, tiene que ver con que para que estas cosas ocurran hay dos cuestiones básicas que tienen que ver con todo el proceso de disciplinamiento social. Una es la invisibilización y la otra es la naturalización. Entonces, pareciera ser que este tipo de cuestiones ocurrieron siempre, como lo mismo que cuando se habla, cuando hablaban de la pobreza y decían, bueno, pobres hubo siempre, así que hay que acostumbrarse, no hay... Y no es verdad, no es así, no es por eso que uno debiera no hablar del tema. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es, me parece que hay que entender que todo lo que el Estado hace sobre el cuerpo de una persona, hay que recordar que lo está haciendo sobre el cuerpo social en general. Me parece que esta es una de las definiciones más claras. Permanecer o creer que alguien es ajeno a eso que está ocurriendo adentro de una institución estatal o por el accionar de alguien, de un agente del Estado, es solamente, le está ocurriendo solamente a esa víctima identificada con nombre y apellido, es un error garrafal. Esto es un mensaje hacia toda la sociedad.
Mariano Grandi tiene una pregunta para vos, Tico.
Importante.
Sí, buen día. Mariano Grandi, te saluda Ismael.
Hola, buen día.
Un gusto poder charlar y preguntarte lo siguiente. Respecto del lugar del país, ¿no?, donde la violencia institucional está más presente, donde haya más cantidad de casos que hayan relevado ustedes, y el lugar del país donde creen que ha mejorado, digamos, en el relevamiento que llevan en los últimos años.
Bueno, mira, hay muchas maneras de medir esto. Nosotros no somos un organismo técnico, eso me encargo muchas veces de decirlo. Hay muchas formas de medir esto. Nosotros solo vamos recogiendo todos los datos que nos vienen de todos los lugares del país. Pero para poder sacar una conclusión de estas características, uno debiera tener en cuenta varios factores. No es lo mismo la proporcionalidad que existe, por ejemplo, en Tierra del Fuego, comparada con el conurbano bonaerense, nada más que por una cuestión de cantidad de habitantes. Por ejemplo, ¿no es cierto?, y cantidad de fuerzas desplegadas, inclusive. El arco para medir esto es muy complejo. Ahora, yo te voy a dar algunos datos que por ahí te colocan en mejor situación. Además, hay un dato que es clave. No todas las fuerzas, no todos los integrantes de las fuerzas viven en el distrito en donde se produce el hecho de represión o violencia institucional, como ustedes dicen. Por ejemplo, pasa muy comúnmente en la ciudad de Buenos Aires. Muchos integrantes de la fuerza del urbano bonaerense se produce un hecho de gatillo fácil en manos de un policía de la ciudad de Buenos Aires, el arma que se utiliza, la instrucción que se le ha prestado, el uniforme que luce, es el de la ciudad de Buenos Aires. No sé si se entiende la figura, ¿no?
Entonces, sí, perfectamente.
Se anota como un hecho de la fuerza de la ciudad de Buenos Aires ocurrido en el conurbano bonaerense. Ahora, un dato que es significativo, vos sabés que la ciudad de Buenos Aires tiene el más alto índice de policía por habitante conforme la ratio que normalmente nos manda Naciones Unidas. Es decir, de toda la región, la ciudad de Buenos Aires tiene casi 8 policías cada 100.000 habitantes, lo que implica directamente lo que implica México,
no te puedo
Distrito
creer.
Federal.
Tenemos más policía en Buenos Aires que en Bogotá.
Por los problemas de seguridad
Bogotá,
que tiene Colombia.
Que en México, que en Distrito Federal de México. Te los pongo como ejemplo de las dos ciudades más picantes, por así decirlo, de la región, ¿no? Esto, naturalmente, para no compararlo con ciudades de Europa, por ejemplo. Pero el policía por habitante, el mayor número significativo es el de la ciudad de Buenos Aires, para que te des una idea. Casi 8. Cuando, en general, la recomendación de Naciones Unidas indica que debe estar en 3.5, una cosa así, casi 1.000 habitantes, ¿no?
Es muy aleccionador lo que vos decís, Ismael. Me ronda una pregunta y te veo el temple como para poder no contestarla sin caer en estas cosas de profecía autocumplida, ¿no? Yo mencionaba que hubo una marcha piquetera ayer, que hay una asamblea el lunes, que hay una situación que obviamente no se nos escapa de pobreza, angustia y bronca. Entonces uno pregunta, ¿hasta cuánto puede aguantar esta sociedad, por un lado, con un sistema democrático, porque lo es, en el sentido que es un sistema representativo, pero al mismo tiempo es un sistema socialmente tan injusto? ¿Hasta cuánto puede aguantar y qué cosas, desde la experiencia que ustedes tienen en Correpi, deberían hacerse para mitigar no digo para solucionar, pero para mitigar esta situación de riesgo que hay cada vez que van los policías que parecen Robocop al lado de morochos y morochas dispuestas a jugarse la vida sin nada.
Bueno, a mí me parece fantástica el planteo, en el sentido de que pocas veces uno tiene la posibilidad de desarrollarlo con esta claridad por parte de quien interroga, porque el tema básico, nosotros estamos en un contexto de absoluta desigualdad, que es el grave problema de toda la región. El problema es la desigualdad. Es decir, muchos creen que el problema es la pobreza. El problema no es la pobreza, el problema es la desigualdad, el problema es la riqueza, es la concentración de la riqueza en tan pocas manos y la multiplicación de situaciones de verdadera desesperación que fundamenta claramente y que le da respaldo a las movilizaciones piqueteras, por ejemplo, que todavía están conteniendo, porque estamos en un momento de quiebre y de disputa donde la tensión es tan grande que nosotros debemos agradecer el nivel de organización social que tiene la Argentina, defender las organizaciones sociales que tiene la Argentina, desde una organización piquetera hasta un sindicato, independientemente de quiénes la integren, cómo la desarrollen, etcétera. A mí me parece que ese nivel de organización social, de algún modo, encausa la protesta social. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares de la región, lo que nosotros vemos aquí es que la policía todavía no ha salido a hacer lo que sí hizo, por ejemplo, en Colombia el año pasado. Yo tuve la oportunidad de integrar la misión argentina por derechos humanos allí y te puedo asegurar que era nunca he visto una cosa igual, ¿no? El despliegue violento de la policía ya con el aval absoluto del Estado, sí, y aún de la dirigencia política, que es naturalmente hace 70 años conservadora, neoliberal, pónganle el tema, el mote que ustedes quieran. Ahora, aquí entre nosotros va creciendo y ya no es una cuestión solamente de la Ciudad de Buenos Aires, porque también hay fuerzas nacionales que están metidas ahí, hay fuerzas de seguridad nacionales. El otro día la primera línea estaba integrada por la Prefectura Naval. Y entonces, ese tipo de despliegues empieza ya a generalizarse, históricamente integra a todo el Estado, al Estado nacional, municipal y provincial. El tema clave en este sentido, y vos me preguntabas recién algo que es cómo hacemos para frenar un poco todo este problema que se nos viene encima, y sobre todo pivoteando incluso sobre el ejemplo que vos me dabas de la chiquita Abreu en La Prida, provincia de Buenos Aires. Yo creo que
para los que no conocen el caso, esto sucedió de la noche del sábado al domingo la semana pasada. Una chica de 25 años, madre de una criatura de 10 años, que fue tomada por la policía porque estaba discutiendo con su expareja, llevada a una celda y apareció ahorcada con su propia ropa.
Con una campera.
Claro,
con una campera.
Una cosa, digamos, donde tendría que estar Bernie dando la cara, convengámoslo.
Lo primero que debió haber pasado, lo primero que debe pasar, insisto, yo creo como vos que esto no tiene una solución de fondo, porque la solución de fondo es estructural y tendríamos que estar hablando de un cambio absoluto de paradigma sistémico y cultural. Me parece que eso, o económico y social naturalmente, eso no está al alcance de la mano. Pero mientras tanto hay soluciones que se pueden aplicar que aunque sea temperen los efectos del despliegue represivo de la violencia institucional. ¿Cuáles son ellas? Esto que muy poca gente ha tenido en cuenta al analizar el tema de esta chica Abreu, que no es el único por otro lado, ¿no? Vos sabés que la violencia institucional, la represión, se despliega de dos formas. Se despliega a través del gatillo fácil, cuando nos enteramos de, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el caso de Lucas González, el jugador de fútbol de Barracas, que en la ciudad de Buenos Aires fue baleado por una comisión policial que estaba
vestida de civil, encubiertos.
Exactamente.
Que en realidad van a coimear ahí a Barracas, a ver si llevan unos pesos de los pibes.
No podían creer que acá tres negritos estuvieran arriba de un auto y no sean chorros. Claro. entonces aprovechaban de esa, o estuvieran consumiendo. Esa es un poco la cabeza, ¿no?, de los tipos. Y entonces, bueno, este es material bárbaro para robarlos, para apretarlos y hasta para matarlos. Esa es una de las maneras. Casi el 50% de las muertes en manos del Estado se producen en función de esos hechos. Ahora, el otro, y ya te diría más del 50%, se produce en los lugares de detención, por responsabilidad del Estado, que tiene de algún modo la responsabilidad y la obligación de proteger y de cuidar a quien el Estado dice que se hace cargo de su seguridad. Y se produce en los lugares de detención, como en el caso de esta chica Bregu. Ahora, un dato nada menor es que más del 50% de las muertes producidas en comisaría tienen que ver con, para mí, el hecho clave, fatal, determinante, que es esta facultad de la policía de detener arbitrariamente. Entonces, una chica que tiene un conflicto en la calle con su pareja no puede terminar en una comisaría como si fuera Bonnie and Clyde. Digamos, entendamos esto definitivamente. Lo que hay que cortar es la facultad de detención arbitraria de la policía, que las tiene, y que, por otro lado, un dato también muy poco conocido, es que la República Argentina tiene una condena en el año 2003 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por el caso Bulacio la condenó a terminar con las detenciones arbitrarias. Nadie la cumplió, nunca jamás. Es decir, no puede haber detenciones por averiguación de antecedentes, no puede haber alojamiento en calabozos de menores en comisaría de mayores, no puede haber una serie de situaciones que contemplan la posibilidad de disminuir seriamente el efecto que tiene este despliegue policial. Esto surgió en base a la resolución final del caso Bulacio. Ustedes recordarán el famoso caso que dio origen inclusive al conocimiento público de Correpi, ¿no?, en su momento, y que tiene que ver con la condena que el Estado tuvo, porque en definitiva se probó que hubo una responsabilidad directa del Estado, más allá de una condena verdaderamente irrisoria que obtuvimos con relación al comisario Espósito, que era el jefe de la comisaría cuando fue detenido Walter. Pero esto se dirimió a nivel del continente y la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, obligó a la Argentina, la condenó a dejar de lado las detenciones arbitrarias.
Turco,
nunca se cumplió esto. Esto significaría, si se cumpliera esto, ahí estaríamos disminuyendo la posibilidad de hechos como lo de esta chica Bregu.
Clarísimo.
Por otro lado, en San Luis también ocurrió en pandemia con Florencia Magalí Morales, en Concarán, ¿no? Lo pongo como ejemplo.
Clarísimo lo que decís, se nos acaba el tiempo. La próxima vez vamos a leer un poema tuyo, que son maravillosos. Y ahora te deseamos muy buen domingo. ¿Estás en Mendoza o camino a Mendoza?
En camino a Mendoza, exactamente, que bueno, es donde reparto un poco la vida, entre Buenos Aires y Mendoza.
Así sí, que sigue repartiendo, Turco.
De este a oeste, permanentemente.
Un fuerte abrazo.
Gracias, y un gustazo siempre hablar con ustedes. Un abrazo.
Ismael Jalil, abogado, defensor de derechos humanos, integrante de la Correpi.